Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Martes 16 de mayo, 1:06 de este mediodía. Estamos en Sanlúcar de Barrameda y estamos en el rincón de Carlos Herrera. Y estamos con el presidente del Betis, don Ángel Haro, con el propietario del salón, don Carlos Herrera, y con nuestro director Joaquín López A, y con Julio Jiménez Era, con Alberto Ceballos, y en unos instantes estaremos con Víctor Fernández y con Ocaña en este día, que son los que tienen el turno, o sea, tarea hasta que se vea. O sea, eso es el correcto trabajo. Bueno, pues anoche el Betis hizo un buen partido, un gran partido, 3 puntos, que lo deja ahí ya muy estabilizado, y creo que la afición se fue muy feliz y contenta, así que saludamos al presidente del Betis, don Ángel Haro. Señor Haro, muchas gracias por venir, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí en un sitio tan fantástico como Sanlúcar y rodeado de buena gente.
Herrera, estamos convirtiendo esto en un clásico, ¿no?
Ya ya es un clásico de todos los años, que es una de esas buenas costumbres que no deberíamos perder.
Eso, ¿eh?
Y venís de verde todo, no venís de un azulón chulón.
Eso, ¿eh? Pero... Hombre, tú sabes que este momento yo...
Sí. Como era la atracción esa, ¿cómo se llamaba?
El del gusano loco.
Sí, el del gusano loco. Bueno, pues venir a Bigote siempre es un placer, con la máxima autoridad bética, con buenos amigos como todos los que estamos aquí, y además después de un día como el de anoche, ¿no? En donde se dio un paso muy importante, pero todavía quedan 4 muy importantes que dar también, ¿no?
Bueno, como bético confeso y accionista, tiene usted la responsabilidad hoy de preguntarle a su presidente cosa que tiene las inquietudes del bético.
Claro.
O sea, el portavoz del beticismo va a ser don Carlos Herrera el día de hoy. Que, don Ángel, ¿usted qué piensa o qué siente cuando a las 8 de la mañana, prime time, el mundo atento desde Nueva York escuchando lo que quiere y sale con su Betis?
Carlos,
¿cuánto costaría una campaña de esa?
Totalmente. Carlos es un magnífico embajador del Betis, accionista y siempre un tío implicado con la causa, y hay que agradecerle lo que nos ayuda, ¿no?
Bueno, señor Haro, en una temporada muy complicada, la del Mundial, la pandemia ya estaba dejando ya rastro, pero una plantilla cortita, donde había mala suerte, muchos lesionados, muchos sancionados. El Betis ha habido partidos que ha jugado sin centrales, sin laterales, sin hombre gol. Portero siempre ha tenido, tiene 2 buenos porteros, pero el milagro Pellegrini, había que ponerle también una estatua aquí, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que darle mérito a lo que están consiguiendo este grupo humano, ¿no? Encabezado por el técnico, por Manuel, por el cuerpo técnico. Hemos tenido una temporada compleja. Hemos tenido lesiones, muchas expulsiones, demasiadas expulsiones, y con todo ello estamos ahí arriba, compitiendo otra vez por estar en Europa. Sería el tercer año de forma consecutiva, que no lo hemos hecho nunca en nuestra historia, y consolidándonos deportivamente, que es lo que pretendemos.
Cuando un futbolista se autoexpulsa, como lo hemos visto en el Betis, y he dicho, este futbolista está descerebrado, no puede hacer lo que ha hecho, ¿el Betis habla con el jugador?
Sí, hablamos, y ellos solo son conscientes cuando un jugador pues toma una decisión que es errónea y que conlleva que deja al resto de compañeros pues en una situación de inferioridad numérica, con lo que significa en el fútbol hoy en día. Hablamos con ellos, ellos reconocen el error, pero ya está, no hay tampoco que hacer más leña.
Don Ángel, que el Betis sin Fekir, sancionado y lesionado toda la temporada, out, con Canales anímicamente, físicamente, que no es el Canales que conocemos. Lo conocimos, pero se lesionó justo en ese momento, después de haber recuperado y tardado mucho tiempo en ponerse bien. El que el Panda no ha hecho goles, el que Juanmi se lesionó en el peor momento, que estaba haciendo goles y ya no ha vuelto a recuperar el gol, el que el Betis ha jugado sin laterales y que el equipo esté ahí.
Sí, yo creo que todo ese tipo de adversidades que se han dado y se están dando se están supliendo con una gran dosis de competitividad. El Betis ahora mismo es un equipo muy fiable, muy competitivo. Salga el jugador que salga, tú vas a ver a un Betis que no va a tirar nunca el partido. Y hoy en día, siendo competitivo como lo es el Betis, te da para sacar muchos puntos.
O sea que a esta hora de la tarde, 1:10, los béticos que nos están escuchando, que son algunos, ¿qué puntuación le da usted a su equipo a estas alturas, falta de 4 partidos para el final?
Bueno, yo no soy mucho de poner puntuación, pero sí estoy muy contento, sobre todo con lo que digo, con ese nivel de competitividad y con de la entrega que están demostrando los jugadores, y estoy contento como se está dando la temporada.
La voz de la afición, Herrera, ¿qué puntuación le daría al equipo?
Yo le daría una puntuación muy solvente, porque efectivamente con todos los contratiempos que está viviendo el Betis, con sus grandes figuras, la columna vertebral prácticamente tocada por una por otra cosa, el equipo ha respondido, respondió en Bilbao, ha respondido hoy, ha respondido otros días, y el desafío son los 4 partidos que nos quedan, uno contra nuestro íntimo amigo rival,
el derbi.
Luego nos queda el Gerona, que es un equipo que está detrás y que, oye, cuidado con el Gerona, que está apretando muchísimo. O sea que, bueno, ahí es donde hay que dar efectivamente la talla y ver si están todos. Y luego ya la temporada que viene, con la planificación, si se puede vender a alguien, comprar a alguien y se puede recuperar a los que han estado lesionados, vamos a ver qué hacemos.
Vamos a hablar un poquito de la liga, señor Aro, presidente del Betis. El caso Negreira ayer. O antes de ayer. Ayer nos hacíamos con nosotros la noticia. El señor Catalán ha pegado una rajada gorda. Yo no sé, en este país donde sabemos que aquí tenemos el tema Sánchez, que lo escuchamos todos los días a las 6 de la mañana, el tema Federación Española y el tema Liga. Que Dios nos libre del mal, porque una casa está revuelta y la otra también. ¿Nos da un poquito de vértigo hacer esas declaraciones sabiendo cómo está? Aunque son necesarias, ¿verdad?, lo que se está diciendo.
Sí, bueno, son declaraciones que de todas maneras no es que la hagamos nosotros, o la haya hecho en este caso el vicepresidente, mi buen amigo José Miguel, sino que lo ha hecho el propio Infantino. O sea, Seferín, perdón, Infantino también ha hecho una declaración en esa línea, pero Seferín ha dicho que estamos ante una causa que puede ser de las más graves de la historia del fútbol. O sea, que es algo ya que ha dicho un directivo, en este caso el presidente de la UEFA. Son situaciones que son graves, no olvidemos que es el pago a una empresa creada ad hoc para unos servicios, unos supuestos servicios que de alguien que era el vicepresidente de los árbitros, y eso es grave. Se tiene que investigar, evidentemente siempre hay una presunción de inocencia, pero las explicaciones que se ha dado por parte del presidente del Barcelona, desde mi punto de vista, no son satisfactorias y hay que decirlo.
Bueno, el tema arbitral. Está claro que no hay equidad entre el árbitro y el VAR. Los criterios no están definidos y es un auténtico cachondeo, locura, que al que lo coja va para allá. ¿Los presidentes podéis hacer algo? ¿Vais a pedir algo? ¿Vais a hablar con el presidente de la federación, presidente del colegio de árbitros? Porque esto no ocurre en la Premier ni ocurre en ningún sitio. Está pasando en España, donde ya no sabemos si la mano tiene que estar aquí, aquí, abajo, o ponme la mano aquí, Macarena, ¿no? Es que no sabemos ya por dónde va. En torno a los árbitros y los problemas, ¿qué vais a hacer?
Vamos, está siendo un año especialmente complicado. Vemos prácticamente toda la semana, pues hay algún tipo de comunicado y es un año complejo. Yo tengo un diálogo fluido con el presidente del Comité Técnico de Árbitros y él está en la labor de intentar arreglar la situación. Es cierto que son situaciones que algunas dependen de él, del propio comité, otras son del ente federativo, de una manera abstracta, véase los comités. Yo creo que cuando se produce un error en el campo y se reconoce por parte del comité, y luego se produce una ratificación por parte de los comités que no, de que de alguna manera redundan en el error, yo creo que eso todavía es más grave que el hecho que se produzca un error puntual de una persona que está tomando una decisión. Nosotros este año creo que hemos sido castigados de alguna forma por más errores de los que realmente
mucho
nos correspondía.
Pasado,
estamos hablando de el club, el equipo que más falta recibe. Pues yo creo que estamos entre los 5 de Europa que más falta recibe, de los que menos falta hace, después del Real Madrid somos el segundo que más, y de los que más expulsado ha tenido, yo creo que de todas las grandes ligas. Eso hay que verlo, hay expulsiones que son justas, otras que han sido no rigurosas, sino que han sido errores.
Carlos, en la Premier no ocurre eso, el referee es distinto al árbitro español, el VAR es distinto. ¿Qué está pasando en nuestra liga?
Bien, hombre, yo te puedo hablar como hincha y no soy lo más aconsejable para hablar como hincha, porque efectivamente muchas veces veo que hay decisiones que a veces parecen premeditadas o pretomadas, ¿no? Creo que Canales dijo algo parecido y, Y esta panda de golfos del comité de competición le cargó tres... yo puedo decir, no tengo problema. Le cargó
España
tres,
no puede, tú sí. Eso sí, bueno.
Tres partidos por haber dicho... Cuatro partidos eran, ¿no? Cuatro, sí. Por haber dicho que una expulsión parecía premeditada. Y es que es verdad. Hay veces que hay expulsiones que parecen premeditadas. Yo sé que cada uno tiene su capítulo de quejas y lo puede tener cualquier equipo. El Getafe, el Sevilla, el Mallorca, lo que... pero hombre, particularmente en el caso del Betis, yo creo que ha sido sangrante y son algunos puntos, a veces los puntos decisivos para no estar en el sexto, estar en el cuarto, y si estás en el cuarto, acceder a un trofeo que te da un beneficio de una serie de millones de euros que para tus cuentas y tu presupuesto, pues hombre, es muy agradable, ¿no?
Señor Aro, todavía queda aquella gala que hizo el Betis fuera de España y donde percibió menos que el Valencia, menos que ninguno. Ahora se va a jugar un derbi a nivel internacional, un Sevilla-Betis, allí, donde dio lloró la última vez. ¿El Betis va a ir como tiene que ir o va a ir de...?
Sí, va, bueno, eso está organizado a través de la Liga y los cuatro equipos que vamos a formar parte de esa gira. Estamos contentos con, no solamente por un tema puramente económico, que son, pues, siempre viene bien, ¿no?, sino también por lo que es la exposición de marca en mercados que para nosotros son interesantes.
Bueno, tema económico, la pasta, la pela. ¿Cómo está el Betis de cara a lo que viene? Pero claro, este año ha sido un año de no podemos gastar nada. Pellegrini es de club y lo ha hecho, pero ¿qué va a pasar? Que el Betis está pendiente si la plantilla va a tener renovaciones. Hay futbolistas muy caros que no han dado rendimiento. Imagino que el señor... don Ramón, ya estarán ellos, pero el presidente del Betis, ¿qué le dice a los béticos a la hora de decir, es que tenemos que firmar? Pero claro, si no hay dinero, ¿cómo es el milagro del pan? Porque la palanca no tenemos aquí en España, solo que Herrera busque algunas palancas, no hay palanca.
Si hay que buscarla, se busca.
¿Sí? Como en el Barça, ¿no?
Claro, claro.
A ver, el Betis ha tenido dos años, prácticamente el 80% de los equipos españoles han tenido una situación parecida en COVID, por una situación lógica de pérdida de ingresos ordinarios, fundamentalmente, pero también de pérdida de ingresos extraordinarios, ¿no?, que son fundamentalmente la plusvalía que se produce en la venta de jugadores. Es que el mercado no se ha recuperado todavía. O sea, las operaciones que veíamos de venta de excepto unas puntuales de club estado que se están produciendo, o club muy, muy poderoso, esa alegría que hay en la compraventa de jugadores ya no existe, y por tanto tienes que centrarte en llegar al break-even de tus ingresos ordinarios con tus gastos ordinarios. Estamos ahí, estamos muy cerca. Para ello es necesario estar en Europa, y eso implicaría que no tengamos pérdidas. Ya es un avance, pero tenemos dos años de fondos propios negativos que hay que recuperar, y por tanto no solamente basta con no dar pérdidas, sino con empezar a dar beneficios y amortiguar esos dos años que hemos tenido.
Pues sabéis dónde hay que reforzar el equipo, que hay muchas posiciones y demás. Por cierto, Fekir se vende. ¿Hay algún futbolista que sea intransferible?
Bueno, yo creo que ponerle intransferible a ningún jugador tampoco es inteligente. Estamos muy contentos con todos los jugadores de la
plantilla.
¿Pero
si hay billetes?
Y siempre esto es un tema donde entran tres. Entra por un lado el propio jugador, que al final tiene que saber o querer irse o no irse, y de un jugador y un equipo que compra y un equipo que vende. Pero estamos muy contentos con toda la plantilla en general. Hay jugadores que seguirán, otros que no, pero...
¿Alguna duda, don Carlos?
No, hombre, el presupuesto del Betis, gasto corriente, pago... jugadores son 90 y algunos millones, ¿no?
Sí, en ingresos ordinarios, estando en Europa, son unos 140, 180.
Sí, bueno, pero sin estar en euro, es decir,
en Europa serían 110.
110 aproximadamente. Hombre, entrar en Europa, eso nos da una alegría. Y los dos años de déficit que han sido estas dos últimas temporadas, que allá
hay un gap que recuperar.
Que hay que recuperar. Eso se tarda un poquito más. Se está recuperando el fútbol claramente hacia adelante. Hay que pensar cara al aficionado y cara al socio.
Sí, sí, pero hay que tener constancia, o sea, hay que tener siempre presente que tienes que tener unos gastos ordinarios que no superen los ingresos ordinarios. El problema que había antes del COVID, como digo, porque se producían grandes ventas de jugadores, es que tenías unos gastos ordinarios en base a unas plusvalías que dabas como algo recurrente. Ahora no tienes que trabajar claro. en dar por hecho que vas a tener plusvalía. Entonces, si trabajas con un escenario donde no tienes un ingreso que antes venías teniendo de forma recurrente, la propia liga en su control económico te permitía que la media de los tres años te la computaras como ingreso a la hora de calcularte cuál es tu gasto posible de plantilla, pues lógicamente tienes que ser más conservador y en esa línea tenemos que ir.
Claro. Y cuando se piensa en vender, también se piensa en comprar.
Claro.
¿Qué es lo que más necesita el Betis ahora mismo?
Bueno, nosotros tendríamos que reforzar algunas posiciones, que eso lo venimos ya hablando con el nuevo director deportivo, con el entrenador, y es verdad que hay jugadores que habrá que valorar si están en el momento o de renovar o de salir, jugadores que puedan quedar libres, ¿no? Pero necesitamos algo más de velocidad, quizás reforzar, porque hay jugadores que terminan contrato, la defensa, pero tenemos claro las dos, tres posiciones clave, y luego a partir de ahí, pues dependerá de cómo acabemos el año. No es lo mismo acabar, aunque sea de forma, bueno, pues sí, en Champions,
que,
pues
pasar,
o no estar ni siquiera en Europa. Entonces, bueno, dependiendo de dónde acabemos, pues podremos...
Porque la diferencia entre jugar la Europa League y la Champions es en total...
Pues casi más del doble. Puede llegar, dependiendo de dónde llegue.
40-20.
Pues, sí. Y no hay tanta diferencia entre Conference y Europa League, que viene a ser la Conference el 75%, 70% de la Europa League, pero entre Europa League y Champions hay una diferencia abismal.
Pues eso es que eliminen a uno por arriba y que ganemos a otro por abajo.
Ese es el tema.
Claro.
Señor, cuando le dice don Antonio Cordón al Betis que me voy, ¿cómo se le queda la cara?
Bueno, ya voy cumpliendo unos años en esto y tampoco, bueno, pues teníamos una estructura deportiva correcta, estábamos contentos cómo iba funcionando. En un momento determinado él manifiesta que cree que su etapa en el Betis ha terminado y le damos normalidad a esto. Luego nos lo plantea a finales de enero, creo recordar, y a las dos semanas nos insiste que quería ya materializarlo. Nos hubiera gustado a lo mejor que fuera de una manera más continuada para buscar el relevo, pero bueno, decide que ya su etapa en el Betis ha terminado y lo tomamos con naturalidad.
Y usted le dice así, pues venga, pues adiós.
Se le agradece su trabajo
y a todo lo que quiera también, antes que me quiten los muebles que tengo aquí y demás. ¿Y los planes de don Ramón le convence?
Acaba de llegar, pero el talante que tiene, el cómo se ha adaptado a la propia estructura que del club...
Es catalán, es de Lérida, ¿no? Como diría don Manuel.
De Lérida, como diría don Manuel.
Es catalán, Lérida. Es catalán.
¿Quién es el Lérida?
Pero la verdad que se está adaptando muy bien, ha caído bien. Esto hay veces que vienen profesionales que cuestan, que no entran, pero ha entrado muy, muy bien y además ha llegado con buen pie, desde que hemos ganado dos partidos, con lo cual... está haciendo buena su entrada.
Bueno, 1:22, no me olvido de esa frase lapidaria de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, como los Romeros de la Puebla, de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:23, don Rafael Carrillo Albornoz está con sangre azul en los estudios centrales, pasamos por su taquillaje y Alberto Ceballos, que se ha dado un pelado tipo marine norteamericano, está aquí con nosotros en el salón. Yo siempre veo el placón, el rincón de Carlos Herrera, primero de España.
Correcto.
Y quinto de Sanlúcar, ¿no? Yo creo que también primero, ¿no?
Bueno, ser quinto de Sanlúcar es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, nos peleamos.
No hay quinto malo, además.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Planes para el 20 de mayo? Temazos y fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez, DJ de Megastar en Sergio Blázquez y La Mega Mañana. Y quiero que te vengas a darlo todo al fiestazo Preferia de Lora del Río con Sergio Contreras, Roberto Martínez, Pena, el DJ Pablo Carrasco y tus temazos de Megastar. Planazo. Quedamos el 20 de mayo a partir de las 11:30 de la noche en el recinto ferial de la Alameda del Río. Vente al Fiestazo Megastar, que el acceso es libre y gratis. Colabora Delegación de Juventud, Ayuntamiento de Lora del Río.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos, una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en on. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa. Que llegues el último y aparques justo en la puerta. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sea uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
SEAT CaixaMóvil, en la avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
1:28, estamos en un lugar maravilloso. No hace falta coger el avión e irse al Caribe Mix, no. Se coge un coche y se va uno a Sanlúcar de Barrameda. Y aquí se está de maravilla, en Bigote, en este emporio gastronómico, y en el rincón de Carlos Herrera, que me decía, Carlos, que ese placón es del año 90 y tanto.
Espérate que me has cogido
con... Te he cogido con el pellizcazo ahora mismo. Espérate.
Con una cedilla en la boca. Este placón es del año 90 y pocos. Yo recuerdo, aquí donde estábamos antes había una mesa, y a Fernando Padre yo siempre le decía cuando me sentaba aquí, Fernando, este es el rincón mío, aquí tienes que poner una placa o algo. Y me dice, mañana mismo. Y efectivamente encargó esa placa y la puso ahí, detrás tuya, donde... Y luego ya cuando cambió, porque hicieron la planta de arriba en Bigote, esto se quedó vacío y se quedó como un rincón simbólico, donde nos reunimos los amigos de COPE y otros amigos que vengan.
O sea, a ti te llama la gente, Carlos, tu rincón, resérvame y demás.
El rincón está...
Eres como la agencia de...
El, ¿no?, rincón no tiene acceso. No tiene, de eso. No, rincón es...
El placón está chulo, ¿eh? Debajo de un barco es muy bonito. Bueno, saludamos a nuestros queridísimos compañeros, don Víctor Fernández. Don Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, sí, compañero.
Muy buenas. Saludos cordiales de señor Aro, de Carlos Herrera y de todos los que están.
Del Betis, Víctor, a don Carlos. Ha dado tiempo a don Carlos todo, a hacer programa, ponerse el chándal y a San Luca, qué barbaridad.
No, y en medio ha habido pincelada.
también.
Da una pinceladita buena. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien.
Tanto que, fíjate. Bueno, Víctor, última hora del Sevilla de cara a ese gran choque del jueves noche Sevilla-Juventus.
Bueno, está pendiente Mendilibar, sobre todo de Suso, porque todo el mundo cuenta con que Ocampos, que se retiró en el partido de ida, ya incluso en la noche en Turín aseguraron que el jugador no se había roto y que está en disposición, y Ocampos va a salir de inicio, Ocampos va a jugar, salvo que esto vire radicalmente. Y bueno, el otro día recuperó a Tecatito, a Papu, en fin, porque el partido puede ser largo, recupera algunos efectivos y sobre todo está pendiente de Suso, que va a llegar muy justo, pero le está apretando el entrenador para ver si por lo menos le puede sacar 20 o 30 minutos por si el partido se hace largo, por si tiene que hacer cambios en la segunda parte. El resto está bastante bien, está todo vendido, va a haber un lleno espectacular y lo habitual, ¿no? Se está preparando un recibimiento al equipo propio de las noches grandes de Europa para intentar meterse en otra final. Pero deportivamente lo más interesante es que Ocampos, que ahora mismo es clave y fundamental en este Sevilla, parece que está en condiciones para salir de inicio el jueves.
Muy bien. ¿Algo más de este partidazo del jueves? ¿Cuándo llegan los ingleses? ¿Mañana?
Mañana,
¿no?
Mañana. Los italianos llegan mañana.
Los italianos,
mañana,
perdón.
Mañana llegan por la tarde. No van a entrenar en el Sánchez Pizjuán. Entrenan en Italia. Esto ya es muy antiguo, esto de entrenar en el campo de donde se juega. Vienen
eso
por la tarde.
Eso lo instauró Guardiola, que salía ya directamente para el hotel y para dormir y comer y jugar.
Y vienen por la tarde y, bueno, a la historia de la UEFA, las ruedas de prensa, pero el entrenamiento, al igual que hace también el Sevilla, y creo que el Betis también lo ha hecho. Ya no se suele entrenar en el sitio, se apura el viaje, vienen por la tarde y entrarán allí. Mañana por la mañana pues conoceremos la lista de convocados de la Juve, que pierde a Pogba, que se lesionó el otro día, y parece que va a recuperar a la central Bremer.
Muy bien, Víctor, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo para
Andrés Ocaña. Para todo. Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, y hola, don Ángel Haro, don Carlos Herrera, querido hola. Director, don Joaquín.
Ocañín.
Hemorragia Andrés. De envidia de veros allí en la foto que me ha mandado mi querido Alberto Ceballos, claro que sí.
Es que Alberto tiene WhatsApp, te manda...
Claro, hombre, me manda lo que me tiene.
Mira,
que mandar.
Mira, Ocaña, escuchando tu voz y escuchando a Víctor, tengo que hacer una pregunta al presidente, sí, del Betis, que no... Bueno, es fácil, presidente del Betis, me imagino. Señor Haro, ¿le gustaría que el Sevilla jugara la final,
bueno,
de la Europa League?
Mi deseo influye poco, como sabemos, y además realmente el que yo desee una cosa u otra no va a significar que el equipo gane o pierda. Evidentemente un resultado u otro hace que el Sevilla venga el domingo, que es lo que a mí me importa, con un estado anímico diferente. Pero desear una cosa u otra yo creo que es perder el tiempo, y lo que tenemos que centrarnos, el Betis, en llegar de una forma buena, del mejor estado de forma posible a ese partido, y que el rival venga pues en un estado anímico lo peor posible, pues simplemente porque es bueno para el Betis.
Maestro, en términos taurinos,
pero tiene toda la razón del mundo.
¿Sí?
El presidente del Betis tiene que centrarse en el encuentro del Betis contra el Sevilla de la próxima semana. ¿Qué es ideal? ¿Que venga un Sevilla eufórico, fácil, en todas las...? No. Para la competición, nuestra competición, efectivamente, el Sevilla es un gran equipo y juega muy bien al fútbol, y Mendilibar ha hecho un gran trabajo, pero a nosotros nos interesa ser mejores que ellos y estar mejor que ellos, y bueno, y eso es lo que esperamos de ese partido.
Bueno,
Rafa, ayer, pues yo entiendo que el presidente tiene que ser diplomático y elegante, no se espera otra cosa de los grandes dirigentes que tenemos aquí en Sevilla, ¿no? Pero ayer el Panda pues dijo abiertamente en el partidazo que hombre, que a él le gustaría que el Sevilla no pasara a la final, ¿no? Y yo creo que entre los jugadores, la verdad, que no pasa nada por decirlo, ¿no? Yo no creo que haya un solo Betis o un solo jugador del Betis que le gustaría que el Sevilla estuviera en la final, aunque entiendo perfectamente la respuesta del presidente.
Bueno, nos metemos en momento derbi. Don Ángel, Sevilla, campo de Sevilla, Betis. No quiero recordar los últimos acontecimientos de los derbis. En esta ocasión, el Sevilla ha salido de las llamas del purgatorio. Está ahí peleando con Mendilibar, que ha hecho un fichaje, bueno, le ha venido muy bien, después de San Paolo y demás. Y el Betis que está ahí. Va a ser un derbi vivo. La ventaja del Betis es que no juega el jueves, y el Sevilla sí. Pero ¿cómo ve este derbi a cuántos días estamos? ¿A cuatro o cinco días de de la celebración.
Bueno, veo a un Sevilla que viene en un gran estado de forma. Bendilibar le ha cambiado la cara que tenía de perder, ¿verdad? Que el Sevilla venía perdiendo y no haciendo buenos partidos, y ahora con poco le está dando para ganar, y eso es importante en el fútbol, ganar es todo. Y veo un Sevilla, como digo, pues que va a ser competitivo, pero también tengo que decir que veo al Betis muy metido en este partido, porque nos jugamos prácticamente la clasificación directa para Europa League, y va a ser un partido complicado, como son todos los derbis, pues muchas veces con factores externos que no ayudan. Espero que en esta ocasión todos sumemos en una dirección que sea un espectáculo futbolístico y que gane el mejor.
Porque, Carlos, don Ángel, el Betis, que tenía una pegada espectacular, este año hubo un momento, por las razones que hemos contado, perdió la pegada. El equipo trabajó más en defensa, el equipo sufrió, sacó adelante lo que tenía que hacer, pero el Betis ha vuelto a recuperar la pegada.
Sí, estamos siendo ahora muy muy efectivos con las ocasiones que tenemos, y también hay que entender muchas veces son rachas que tienen que ver con la confianza que tiene un jugador determinado, pero ahora el equipo llega y hace efectivo las llegadas que está teniendo, y eso es importante.
Bueno, pues hay una algo a reflexionar en los derbis, que es la sensación que tiene el beticismo de que el Sevilla le tiene cogida la medida al Betis. Es decir, el Betis puede ir por delante en la clasificación. El anterior encuentro, fíjate la diferencia que había de juego, de momento, de anímico. Sin embargo, el Sevilla le tenía cogida la medida. Y eso es lo que hay que romper desde el punto de vista bético. Claro, los sevillistas querrán mantenerlo, pero desde el punto de vista bético, esa condena de los últimos años, de que estuviera como estuviera cada uno de los equipos, la medida estaba cogida. Y contra eso es lo que hay que luchar.
Bueno, pues a esta hora 1:36, Carlos, desde tu rincón de Herrera, patrocinado por Bigote, quiero un comentario tuyo en torno al derbi, como ves el Sevilla, como está para arriba, como ha dicho el presidente, y tu Betis. ¿Qué gusanillo tiene de cara a este próximo derbi?
Yo creo que es el momento de romper ese maleficio que te señalaba hace un momento. Es el momento de romperlo, porque además de ganar esos puntos fundamentales, recordemos que nos separan 2 del Villarreal y 5 de la Real, 5 o 6,
7
de la Real Sociedad, ¿no? Es decir, ahí la pelea nuestra es con el Villarreal, a no ser que la Real Sociedad meta la pata durante 4 partidos, que no creo. Dar ese salto, y si además suena la flauta europea y por lo tanto queda un hueco libre, al Betis le arregla la vida. Pero para eso hay que ganar al Sevilla, que está en un momento de ilusión. Yo no sé lo que ha hecho el señor Bendilibar, pero efectivamente a una buena plantilla, porque era una plantilla, estaba cansada, seguramente agotada, mal utilizada, la ha puesto en su sitio y la ha hecho funcionar. Bueno, de lo que se trata es de saber plantear ese partido con inteligencia. Pellegrini supongo que lo sabrá hacer, y los jugadores darlo todo, no tenemos más remedio. Además,
es un momento
más
de pizarra de los dos entrenadores y de actitud de los futbolistas. El presidente del Betis, ¿cómo ve este derbi? ¿Qué sensaciones tiene?
Yo soy optimista en estas situaciones, siempre, la verdad, siempre soy optimista, pero más cuando tengo que enfrentarme al Sevilla, y lo he sido en situaciones donde íbamos con un equipo mucho peor, con un presupuesto, que seguimos teniendo un presupuesto menor, pero abismal de diferencia, con lo cual en estos momentos donde veo a un equipo competitivo, que estamos por encima de la liga, siendo una liga bastante, yo creo, bueno, dentro de los obstáculos que estamos teniendo, una liga buena, pues creo que soy optimista y creo que vamos a ganar.
Ocañín del Bosque pide una pregunta, ¿no? ¿Andrés?
Sí, ahora que estamos hablando, ¿no? De este, claro, evidentemente el enfrentamiento entre el Betis y el Sevilla, aquí todos sabemos, presidente, que existen los vasos comunicantes, ¿no? Cuando le va bien a un equipo, al otro equipo le va todavía peor, y al revés, ¿no? ¿Usted cree que el final de temporada de Sevilla, que poca gente lo esperaba después de despedir a 2 entrenadores, de haber estado pues ahí peleando por salvar la categoría prácticamente, cree que este final de temporada del Sevilla hace peor la temporada que está haciendo el Betis, la enturbia, hace que no se aprecie tanto para el Betis la buena temporada que está haciendo el equipo?
No, yo no creo. Al margen de la sensación o la alegría o tristeza que te produzca que un equipo gane o que tu rival gane o pierda, ¿no? Pero yo creo que no, que hay que... El análisis del Betis hay que verlo aisladamente, viendo lo que ha hecho en base a los recursos que tiene, a su presupuesto, y en ese sentido los dirigentes que estamos tenemos que valorar eso, hacer valoraciones de cómo estás tú en función de cómo esté tu rival, pues obedece lógicamente pues un aficionado que pueda tener sus valoraciones, pero los dirigentes tenemos que huir de ese tipo de conductas.
Momento, Joaquín, para Herrera, que lo quiere mucho, y para el presidente del Betis, que también lo quiere. Hubo una parte de...
Hay alguien que no lo quiera.
Eso, ese es el tema. Anoche entró, le dio minuto el míster, y vaya pase de gol, porque la clase que tiene Joaquín, eso no podemos discutirla, ¿no?
Joaquín sigue teniendo la perra chica, ¿no? Sigue teniendo ese instinto, esa calidad que hace ver el fútbol en movimiento, eso no lo va a perder nunca. Y ayer, que pensaban que era un tema de para que cumpliera el récord, Pellegrini sabía perfectamente, leyó bien el partido y sabía que Joaquín podía en esos minutos pues hacer lo que hizo, ¿no?
Joaquín puede hacer lo que él quiera en su vida, un programa de cocina, el programa que está haciendo, lo que quiera. Pero yo lo veo, me contó alguien del Betis, no le voy a decir quién es, que la idea que tiene usted es que Joaquín sea el abanderado del Betis. Elegantemente vestido en los palcos como butragueño, y que sea la bisagra entre el vestuario con Pellegrini y con el Consejo de Administración. ¿Podría aceptar ese cargo, Joaquín, al que lo ve perfecto?
Sí, tenemos que definir con él, al margen de su participación en el órgano de administración, su papel claramente en la estructura del club. Tiene que ser algo que se sienta cómodo, y que yo todo lo que tiene que ver con el terreno de juego, ese enlace, está también la comisión deportiva, porque lógicamente tiene también buen ojo, va a ser valorado, y ya digo, que esté a gusto y que nosotros estemos a gusto con él, que es fácil estar a gusto con Joaquín, muy fácil.
Bueno, el líder de la radio en España y en otros países del mundo, don Carlos Herrera, es parte del Partido Comunista, tiene un montón de cargos, sí. En verano las naves y demás, pero sí. También representa al beticismo en cuanto a acciones y socios. Don Carlos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que se me ha ido a mí y que usted quiere preguntar a su presidente?
Hay gente queriendo comprar
parte muy buena, Betis. Muy buena.
Pues mira, desde un punto de vista de los que estamos en el órgano de administración, no estamos en esa situación de vender. Sí me consta, y tengo que ser sincero, que la oposición de una forma agrupada está haciendo algún tipo de movimiento para vender su paquete, cosa que va un poco fuera de lo que era el Betis de los Betis, que todos hemos pregonado, pero bueno, cada cual es dueño de hacer con su patrimonio lo que crea conveniente. Y siempre hay fondos y gente llamando al Betis.
Claro, gente no, llamando desde fuera.
Eso hay, porque el Betis es un club pues que de alguna manera es interesante para fortunas extranjeras.
No está mal.
No está
mal.
Buena pregunta.
Que quiere vender, que la oposición quiere desprenderse de sus acciones, ¿entendido, presidente?
Es lo que me llega y es algún contacto que he tenido en ese sentido, pero bueno, esos serán ellos los que tienen que manifestar si es cierto o no.
Presidente, hablamos de obras. Ya iniciada y avanzada la Ciudad Deportiva, que va a ser una de las mejores ciudades deportivas de España o de Europa, y las obras que hay que cometer después de la Diplodocus del Opera, que tiró aquello para el platillo volante, hay que terminar el año que viene, ¿no? Eso hay que decirle al Bético que no tiene nada que ver el dinero con las arcas a la hora de firmar, ¿no? Porque claro, la gente dice, coño, en vez de la obra, ¿por qué no firma...?
Claro, es que ahí se confunde un poco lo que es tu balance con tu cuenta de resultados. Lógicamente tú tienes que atender al servicio de la deuda y en ese sentido sí influye tu cuenta de resultados, pero nosotros teníamos un compromiso derivado de CVC, que parte de esa cantidad que hemos recibido, 90 y tantos millones de euros, a ser concretamente el 70%, había que destinarlo en infraestructura, y vamos a hacer la ciudad deportiva, la primera fase, que es una fase bastante amplia, y también vamos a terminar el estadio. Nos tendremos que endeudar algo más, pero va a ser una deuda que podremos, digamos, absorber con el cash flow que tiene el Real Betis. No tiene por qué verse afectado en absoluto nuestro límite de liga.
Bueno, ¿y eso cuándo estaría?
La idea es empezar en el verano del año que viene, o sea, cuando termine la temporada, y será no menos de 18 o 20 meses, el tiempo, o sea, casi dos temporadas vamos a tener que estar fuera de...
¿No afecta que juegue el equipo las obras, como pasa, por ejemplo, en la obra del Bernabéu?
Nos tendremos que ir sí. fuera, porque si son obras complejas, no solamente es terminar lo que sería la grada de
preferencia. ¿Ya habéis hablado con la Cartuja para...?
Estamos en conversaciones con ellos, viendo también cómo sería la solución del problema de accesibilidad.
Porque... Ayer hablábamos con uno de los candidatos a la alcaldía, yo no sé, y el lunes lo haremos con don Antonio. Me parece increíble que con el espacio que tiene el estadio sea tan horrible la entrada, los accesos. Me parece los coches que chocan, los coches... Es que es increíble, los coches locos.
Sí, sí, queremos que tener, en este caso creo que hay una apuesta decidida por la Junta de Andalucía de tener un estadio de nivel, el Estadio Olímpico, los accesos hay que mejorarlo. Sé que están estudiando distintas opciones, lanzaderas, pero es cierto que cada vez que se produce un evento... Con una afluencia masiva de gente, tipo finales, hay problemas en los accesos.
Ocaña, cuéntale al presidente lo que viste anoche y los goles que cantaste.
Bueno, pues lo que vi es un equipo que se agarró al partido de una forma increíble. La verdad es que no tuvo, me dio la impresión, Rafa, que no tuvo el Betis el partido controlado al 100% en ningún momento, pero que ganó la pegada, ¿no? Y que desde luego... En esa pegada, ante un buen Rayo Vallecano, el Betis consiguió sacar adelante un partido que deja a 7 puntos al Girona. Después deja 8 puntos a equipos tan, bueno, pues que vienen apretando por detrás, como el Sevilla, como el Atleti, como Osasuna. Y a mí me parece ya que con 4 partidos por delante, que tú a tu inmediato perseguidor lo tengas a 3 partidos como es el Girona, que tiene que ser que el Betis, bueno, hiciera un Girona, final de temporada Girona desastroso.
Así, ¿no? Hablamos
tienes,
bien.
Tienes que enfrentarte... se juega en Girona, además, ¿no?
Sí, hay que jugar contra el Sevilla, Carlos.
Eso, para decirlo así. Eso.
Sevilla, Getafe en casa, Girona afuera y acaba el Betis en casa también frente al Valencia. Pero igual que decimos que 7 puntos de distancia con la Real Sociedad para ir al cuarto puesto son prácticamente insalvables con 4 jornadas, yo creo que el paso de ayer fue casi definitivo del Betis también, ¿eh?
Para meterse. Bueno, pues ahora le pregunto a todo el presidente lo que tú creas, Herrera igual, pero antes, Rafa Carrillo Albornoz, ¿tiene por ahí a Javi Reina y su ballet, Zoom? ¿Lo tiene por ahí? La niña cantando el... A ver, está la musiquita ya. Escucha, Carlos, esto es...
Qué bonito.
La que te dijo que para reservar verano esto tiene tiempo suficiente.
Esto ya es lo último. Y es Javi Reina vestido con... La regleta.
Qué maravilla.
El que pone el ballet.
Como me he perdido esto yo antes. Pero...
Bueno, ¿quieres un fin de semana en el Hotel OM con alojamiento y desayuno? Habitación vista al mar. Imagino que sí, ¿no? Una de esa aplicación se la pega a cualquiera. Y te vas allí.
¿Hotel OM Mata las Cañas?
Eso es, por
ejemplo. Por favor, esa es mi casa.
Esa es tu casa. Además, que es que está metido en el mar.
Es que eso es maravilloso.
Eso.
La pues... atención, el gusto, el agrado. La cocina, la vista.
El discotecón
gordo.
Bueno, pues todo eso lo tienes a tu alcance. Solamente tienes que hacer una cosa. Trabájate el WhatsApp, busca un 607, un 631407 y contesta desde dónde participa y responde a mi pregunta, que es importante. Cuando tú llegas al hotel y te tiran el camastro y ves esa ventana metido en el mar.
Ese es Javier Reina, hombre, por Dios.
Ese es Javier Reina. ¿Qué playa es la que ves desde tu cama? Si lo sabe, ya sabe. Contesta al WhatsApp 607-631407. Presidente del Betis va a participar, pero yo no le voy a decir nada.
Cuidado, bueno, pues. Cuidado que hay un Hotel OM en Almuñécar, pero no hablamos de Almuñécar.
No, ese vale. Es para la gente que va en barco, atracan allí. Esa es otra historia. Siempre ha habido rich people, poor people. Correcto. Bueno, 1:48, estamos en la recta final. Ocaña le va a preguntar al presidente del Betis y a Carlos Herrera. Herrera va a preguntar también. Y don Joaquín, si usted quiere alguna preguntita, se la admite también.
¿Alguna haremos?
Con Alberto Ceballos, desde Sanlúcar, con amor.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente.
Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésele Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
En dos partidos está el Sevilla con la posibilidad de firmar una de sus mejores temporadas de la historia.
Este jueves, el Sánchez-Pizjuán será una locura.
Partidazo entre el Sevilla y la Juve.
Este jueves, el Sevilla,
el heptacampeón de Europa,
busca meterse en otra final de la Europa League.
El partidazo lo tenemos servido.
Desde las 8, el tiempo de juego de COPE más Sevilla te lo va a contar con toda la emoción de los números 1 del deporte sevillano, con Isaac Escalera.
¡Ahí está el Nasseri! ¡Para seguir! ¡Gol!
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Toyota Hispal Jarafe, Santa Clarita Garden and Restaurant, Coanda Kiocera, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Electromanchón y Parking Imagen.
Tiempo de Europa League, tiempo de ir a por otra final, tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vívelo este jueves en el 105.8 de la FM, dirigido por Rafael Almansa.
Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar.
Escúchanos también en la app de COPE más Sevilla, en el tiempo de juego.
Pero es que esto es habitual, o sea, es habitual.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa. Que llegues el último y aparques justo en la puerta. Hay mil cosas a las que llamas destino. Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sé uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
SEAT CaixaMóvil, en la Avenida de Extremadura, en Camas. A tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Para todo, para terciario.
Puesto mi canción, hombre. 9 minutos para las 12 de la tarde, desde Sanlúcar, desde el rincón de Carlos Herrera. Vamos a aprovechar estos 8 minutos de final con una pregunta concisa, fuerte, demás. Herrera, una pregunta a tu presidente.
¿Usted ficharía a Ceballos si lo deja el Real Madrid?
La pregunta es concisa y directa. Vamos a ver, yo creo, conociendo un poco cómo está la situación, Dani está apurando sus bazas en el Real Madrid. No sé si lo renovarán, ¿no? Y a partir de ahí va a ser un verano donde, en caso de que llegara al Betis, tiene que ser dentro de la lógica nuestra económica, que es la que es, y eso hay que entenderlo, y no creo que sea nunca al principio del verano.
¿No te interesa la Champions? ¿No le dice cuándo...?
Sí, no, la Champions, bueno, si la jugamos, yo sé, vamos, es decir, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que poner algo, lo que sea necesario, ¿no?
Ocaña, pregunta para el presidente o el señor Herrera, como tú quieras.
La primera, la mía iba por el tema de Champions. Le quiero preguntar al presidente y también a don Carlos, claro, si ha sido una frustración el hecho de no jugarla. Es que estas oportunidades da la impresión, presidente y don Carlos, que se presentan pocas veces en la vida.
Cuatro jornadas.
Bueno, yo sé que quedan cuatro, pero estamos complicados, ¿no? Y da la impresión de que
12 puntos.
Claro, el despiste que ha tenido el Betis en el mes de abril, que yo no sé, Carlos, presidente, si ha tenido que ver con el tema de Canales, la sanción, con el tema de que se ha ido Cordón y dos miembros de la Secretaría Técnica, con alguna salida de tono de un jugador en Twitter, pero da la impresión que se ha despistado el Betis y que le ha costado una oportunidad importante, ¿no?
Bueno, tiene que ver por el propio hecho de que no es fácil mantener una línea tan la que llevaba el Betis, una línea tan ganadora con las situaciones que hemos comentado que se han dado, ¿no? En muchas expulsiones, hemos tenido también lesiones importantes como la de Fekir, pero el Betis no ha buscado eso como excusa, ha seguido compitiendo, el entrenador que sale quien sale lo hace bien y compite. Y por no rehusar la pregunta, yo no veo un fracaso no ir a Champions. Siempre hemos hablado de Champions como una ilusión, como un deseo, como una opción, que todavía, como digo, no ha terminado la temporada. Y en caso de que no se den, desde luego no lo no podemos vender nunca como un fracaso, un presupuesto que es el octavo, noveno de Liga, un límite de Liga que tenemos que no es para estar en Champions, por tanto, por supuesto, no es un fracaso.
No, yo no decía un fracaso, pero una frustración, ¿no? Quería decir que don Carlos, que claro, que cuando lo ha visto el Bético tan cerca, dice, a ver cuándo otra vez va a haber esta oportunidad, ¿no? De estar ahí.
Pues
tan
a lo mejor la temporada que viene, yo creo que esta todavía está abierta. Pero el Betis sí que sabe algo, y es que está ahí ya para siempre, venga una debacle. Es verdad que los equipos pasan ciclos, pero el Betis ya es un equipo competitivo de puestos europeos mientras mantengamos este plantel, este nivel de jugadores y este nivel de cuadro técnico, claro.
Y después tengo una más, Rafael, si me permites.
Venga, rápido.
Rápidamente, presidente.
¿Estás cargando a tu director, macho?
Perdón. Entonces le doy la palabra. No está
importante. No, venga, pero rápido, venga.
Señor.
Si el Pellegrini quiere que renueven a Guardado y a Bravo, ¿se renuevan, presidente?
Bueno, no funcionamos así. Lo que hacemos es hablar mucho, diálogos. Desde luego, si un jugador es importante para el entrenador y te llegamos a un acuerdo con el entrenador y el Betis está contento con el jugador, pues no tenemos que hablar de mucho, ¿no? Pero ya digo, esto no se trata de que alguien quiera un jugador, sino que hablemos, haya razones para, en este caso, como comenta, una renovación. Jugadores con los que comenta son jugadores con los que estamos contentos y, por tanto, si están contentos ellos, estamos contentos nosotros.
Bravo nos ha dado dos últimos partidos que han sido fundamentales.
Es que es la prolongación de Pellegrini, es la sapiencia que tiene, es como rompe los partidos, es que sabe muchas cosas. Joaquín López,
oye,
director.
Permitía, presidente, romper un poco el cambiar el paso, ¿no? Es decir, y hacerle una pregunta puramente social, no deportiva. Ayer a esta hora hablábamos con un candidato a la alcaldía de Sevilla, con el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, que decía...
Palangana.
Palangana. Pero decía, yo ayudaré, apoyaré, me parece que el cambio, vamos, el tema del cierre del Benito Villamarín, del Pizjuán, tal, 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 pero le pediré algo, decía, le pediré algo a los presidentes también y a los clubes. Y le preguntó Rafa, ¿y qué le pediría a usted? Dijo, pues por ejemplo, que tanto en Nervión como en Heliópolis procuráramos que los días de partido aquello dejara de ser un botellón insoportable. ¿Eso se puede acometer? Es decir, el dar una mejor imagen, una mejor proyección, una mayor sensación, digamos, de orden y de limpieza, ¿es posible o no?
Se incendiaron las redes, nos acosaron rápidamente.
El Betis no solo está de acuerdo en intentar, lógicamente por un tema de convivencia cívica con todos los vecinos, sino que nos hemos implicado a través de nuestra fundación, que es muy activa, que siempre hablamos de fútbol, pero tenemos una fundación que hace una labor social maravillosa, y a través de esta plataforma que hemos creado, que es Forever Green, hemos recogido, cosa que no nos compete, pero nos hemos, con voluntarios, hemos recogido los restos de ese botellón que se forma, y también nuestro caso tiene que ver con los accesos. Si hubiera un mejor acceso, no habría esa concentración que se produce antes del partido, y claro que tenemos que trabajar porque los días de partido sean una fiesta y no se produzcan problemas para los vecinos.
3 minutos para el presidente del Betis, Ángel Haro, con el accionista Carlos Herrera. Lo que quiera, presidente, ¿qué le quiere decir a los béticos?
Bueno, nada, yo creo que tenemos que congratularnos del estado que tiene el Betis, pero no lo digo de un punto de vista ni electoralista o propagandístico.
¿Sería esto político?
No, en absoluto. Ni conformista.
Yo si fuera político estaría bajo la amenaza del tigre.
Duraría 10 minutos de entrevista, soy muy malo en eso. No, pero yo creo que tenemos muchos retos por delante. El Betis tiene un reto de crecimiento por la infraestructura tan importante que hemos citado, que nos va a permitir reforzar en cantera y en tener de alguna manera el vivero de jugadores que nos va a dar continuidad a los éxitos deportivos, y luego, lógicamente, hacerlo de una manera ambiciosa, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser sostenibles económicamente, y sin olvidar esa última pata que le comentaba Joaquín, esa pata social, porque el Betis es más que un club, es una forma de vida, y nuestra fundación tiene que ser parte de todo este proyecto y vertebrar la actividad social del club.
Y Carlos Herrera, que tiene familia en la Juve y en el City, además de su Betis, ¿cómo termina el programa?
No, es que es verdad, tengo familia muy querida en Turín y muy querida en Manchester, donde han estudiado.
Manchester y en el City, no en el United.
No, claro, son del City, no del United. Eso es. La gente que yo quiero de Manchester son del City, bueno, yo lo siento, eso no quiere decir nada, ¿no? Yo le deseo siempre lo mejor a los equipos españoles, lo que pasa es que hay equipos con los que tú estás muy ligado ¿Y qué hacemos? ¿Me corto unas venas ahora?
No se puede hacer nada.
No se puede hacer nada. Soy del Boca Juniors, sí. En Argentina.
Para abrir un poco el abanico.
¿Sí? No, y del Peñarol, y del Cruz Azul de México, y de los equipos que me gustan, ¿no? El Cádiz, en fin, de tantos otros equipos que queremos los béticos. Pero vamos, lo que nos importa es la rayita verde y la rayita blanca, y más concretamente la verde y blanca, más que la blanca y verde, que es de Córdoba. Y queremos mucho, pues, la verde y blanca, que es la nuestra.
Don Ángel Haro, un placer, muchas gracias. Si el año que viene puede ser, don Julio Jiménez Hera, reservamos ya para que no nos quite el rincón de Herrera. Muchísimas gracias y mucha suerte, presidente.
Muchas
don Carlos Herrera,
¿podemos
líder.
¿Podemos darle ya el langostino?
Langostinaje, Rodolfo Langostino, que era Stosic.
Correcto.
Stosic, ¿te acuerdas? Yo decía,
de bigote,
y el lagarto volador, ¿te acuerdas, no? Y la ardilla cántabra, esos eran los motes que le ponía yo cuando con la enana violenta yo narraba. ¿No?
Exactamente.
¡Adiós!
¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempo aquello?
Son las 2, la 1 en Canarias.